10:42.
Y ya estamos de vuelta y estamos también en contacto telefónico con Miguel Toyo. Él es licenciado en psicología, especializado en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes. Y bueno, vamos a estar hablando con Miguel. Te saludamos aquí, Miguel, desde el estudio de Radio Arinfo. Quien habla para ti es Celine Anchaigua. Estoy con Julio y Leonardo Petris también.
Hola, bueno, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Mucho gusto.
Muy bien, nosotros, bueno, queríamos hacer este contacto para que nos cuentes un poco sobre este encuentro que se va a realizar este sábado 24 de agosto, que va a abordar el tema de pantalla, sus efectos en la producción de subjetividad, ¿no? Que también, bueno, lo lleva adelante el Fórum de Infancia.
Sí, es en el marco de un curso que empezamos hace unos meses, que se llama Desafíos e Intervenciones en Clínica y Educación. Y bueno, lo vamos a desarrollar con Juan Bassen, que es psiquiatra especializado también en niños y adolescentes, y con una pediatra que es María José Fatore, que es directora de un centro en San Isidro de desarrollo temprano. Y bueno, la idea es con profesionales de la salud mental, con educadores, poder compartir esto que nos empieza a inquietar por varias cuestiones. Nos comentaba hace un tiempo María José Fatore que ellos empezaron a ver un cambio en la prevalencia, es decir, la cantidad de ciertas problemáticas, como por ejemplo en el lenguaje, en la atención, por sobre otras que se daban en otro tiempo, ¿no? Y bueno, una de las hipótesis era que había aumentado la utilización de las pantallas, es decir, cuando hablamos de pantallas hablamos de las tablets, los celulares, la TV, la PC, la Play, y había no solamente aumentado la utilización, sino que se había extendido hacia muy tempranamente. Hay algunos estudios que evalúan que antes de los 2 años ya un 80% de los niños mira televisión y un 38% utiliza pantallas táctiles.
Y es algo que se ve en el día a día, ¿no? Uno va por ahí, es por el subte, en el colectivo, eso sí. Se vive.
Sí. En todos lados, sí.
En todos lados. A ver, primero esto hay que marcarlo en un mundo que ya está, por decir así, virtualizado, digitalizado. Estamos en este mundo y esto llegó para quedarse. De manera que lo que podemos hacer es, bueno, como se aplica en las adicciones, reducción de daño, digamos. Es decir, tratar de ver, a ver, yo lo comparaba con McDonald's. No está mal ir con los chicos de vez en cuando a McDonald's. La verdad, si uno va todos los días, eso les afecta, digamos. O sea, comer comida chatarra todos los días, a toda hora, es nocivo. A nosotros nos toca alertar sobre que hay una serie de síntomas bastante significativos, bastante importantes, que, bueno, yo podría reseñar, que se van empezando a ver, sobre todo en la edad escolar, y que tienen que ver con la utilización de las pantallas ya del primer año, uno está viendo. Hay, bueno, problemáticas como el retraso del lenguaje, la limitación de la capacidad para relacionarse con otros, alteraciones en el sueño, en la visión, hiperactividad, desarrollo de adicciones, sedentarismo, obesidad, limita también el desarrollo neurológico, la imaginación, la creatividad. Bueno, son riesgos y también comprobaciones que están relacionadas con, y no es muy difícil hacer la relación con este uso abusivo de las pantallas en la primera infancia, en detrimento de dos cosas, yo diría. Una, el vínculo con los otros, y otra, el jugar.
Claro, ¿no? El derecho, o sea, el espacio del juego se va perdiendo, porque... Nada, porque estos chicos que dentro de la era digital también se les denomina como la generación alfa, estos chicos que ya son nativos digitales como tal, que tienen de 3 años ya te saben cómo buscar un video en YouTube, cosa que antes eso no pasaba. Y también esta cuestión también de las madres, los padres también, de como porque el chico se quede quieto, es más fácil como darle el celular, darle la tableta. Y como decía en un momento, me acuerdo que cuando entrevistamos a Juan Baza, en él llamaba también esto del chupete electrónico, como lo menciona Julio, ¿no? Es como más fácil como darle este aparato y que el niño se quede, digamos, tranquilo, entre comillas, pero bueno, lo que se está haciendo es un daño también, ¿no?
El niño no juega, se entretiene, justamente. Es decir, no es jugar, porque el jugar exige una construcción simbólica, una puesta en juego de la creatividad, y el entretenimiento es como una papilla electrónica, eso es algo que está bien armado, imaginativamente no tiene que hacer ningún esfuerzo. Hay juegos y hay recursos maravillosos que hay que tener en cuenta, que han venido con la informática y con todo el mundo digital. Acá estamos alertando y haciendo ver cuál es la diferencia con lo que es el jugar y lo que es el jugar con otros, y sobre todo también con los adultos, ¿no? Yo veo lo maravilloso que es con mis pacientitos de pronto jugar, o con los títeres, o con el amasar, con del dibujo, y toda la interacción que se arma, y todo lo que pueden contar y relatar de su vida, todo lo que se abre a partir de eso, que es muy distinto que si yo les diera una pantalla y que simplemente se enfocaran y se concentraran en eso. Que es cierto, a veces pueden interactuar en red con otros.
El tema, Miguel, me parece también que es necesario mencionar que es el vínculo también con el medio ambiente, digamos, ¿no? Es decir, cuando se está pegado a la pantalla, estás concentrado ahí en ese rectángulo y con un radio de visión muy pequeño. Y cuando uno va a jugar al fútbol en la cancha, viste, te encontrás con lo que es la ciudad, con lo que es el barrio, con el paisaje urbano. Me parece que eso también es un tema importante, ¿no?
Está muy bueno eso, sí. La perspectiva del espacio y del tiempo se abre mucho más, o se cierra, ¿no es cierto?, en el caso de estos entretenimientos. Pero está bueno eso. En el caso del tiempo es muy serio, porque un niño o una niña empiezan con un juego, si no les gustan, buscan otro inmediatamente, o lo cierran, digamos, juegan durante 4 horas. Es decir, el tiempo es algo a disposición del niño. Después, el estudiar, el aprender, incluso el jugar con otros va a requerir, como en el caso del fútbol, que el tiempo no está, digamos, uno no puede decir, bueno, esto fue gol, pero mejor lo anulo, digamos.
Uno no puede. Encima decir, ahora metieron el VAR en el más pantalla todavía.
Claro. Así que, sí.
¿Cómo se trabaja? Vos hablaste al principio de reducción de daño. Yo pienso en mi nena, tiene 2 años y medio, maneja la tecnología de una manera que a mí me sorprende. Pero yo no tengo internet en mi casa, no tengo tele, pero no está ajena a tener todo eso al alcance de la mano. Es muy difícil de luchar contra eso, me parece.
Sí, acá hay que tener en cuenta varias cosas. Una cuestión que es, que son las recomendaciones que da la Sociedad Americana y la Sociedad Argentina de Pediatría, que son muy generales. Es como un parámetro, ¿no? Ellos dicen que hay un tiempo que se aconseja antes de los 2 años, después de los 2 años, bueno, son recomendaciones generales, y después de los 5 años. Esto es, le diría, como algo para tener
muy de manual, digamos, ¿no? Muy de manual, por decirlo de alguna manera.
Sí, es decir, antes de los 2 años ellos proponen evitar el consumo de pantallas. Después de los 2 años, limitarlo al uso 1 hora al día, y más de 6 años, bueno, establecer ciertos límites de exposición. La otra cuestión es poder dar otras alternativas. Es decir, ¿cuáles serían las otras alternativas al entretenerse con las pantallas? Desde ya el jugar con otros chicos, el jugar con los adultos. También me parece que es el comportamiento del adulto, porque el adulto también, nosotros estamos prendidos al celular,
sí.
Estamos con estos medios, y a veces somos nosotros los que nos sustraemos de la comunicación con los niños. Hace poco veía, con base justamente nos mostraba un video, y en Alemania los que salieron a protestar fueron los chicos, porque querían más comunicación con los padres, que estaban sustraídos en sus celulares y en sus medios virtuales.
Entonces, te hago la siguiente reflexión, Miguel. A mí me parece, sí, que es sobre todo un problema de los adultos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología y las pantallas tienen estos problemas que se mencionan, pero bien usadas pueden dar herramientas y elementos a los chicos que los hacen tener una capacidad de aprendizaje y de conocimiento, etcétera, superior al de otras generaciones. Todo depende de cómo se oriente esto, digamos, ¿no? A mí me parece que condenar a la tecnología por condenarla no está bien. El tema es qué hacemos con ella y cómo los adultos podemos incorporarla a la vida, cómo podemos orientar, cómo podemos indicar. En la casona de los barriletes, por ejemplo, cuando alguien se pone la pelota abajo del brazo y dice, che, vamos a jugar a la pelota, los pibes van a jugar a la pelota, van contentos, largan la computadora o dice, pará que te cierro esto y vamos. Pero entonces también tiene que ver, me parece, mucho con lo que el adulto hace, digamos, con lo que el adulto propone, y no evitando esta cosa que decía Essenin recién, que es el borrarse el propio adulto con la obsesión de la pantalla, digamos, ¿no?
Sí, yo acá agregaría algo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero agregaría algo. Estamos en una lucha desigual, porque acá hay otro elemento que hay que incluir, que esto está dentro de lo que es un mercado y un mercado de consumo. Entonces, la idea del mercado es que, bueno, es fascinar con estos recursos de entretenimiento, que nunca van solos, que también van con ofertas de consumo, y bueno, ahí me parece que es un tanto desigual la pelea. Desde el medio familiar y desde los adultos, pero y además porque me parece que está en juego un modelo de sociedad y un modelo de sujeto, que es aquel sujeto que se hace a sí mismo o aquel sujeto que se vincula con otro. Y bueno, esto es ya más ideológico, pero está en juego.
No, pero es muy interesante y me parece que es un buen cierre para la nota, porque ahí está, digamos, el hueso del asunto. Lo que te pediría, Miguel, es que nos des bien los datos de la conferencia, cuándo se hace, dónde se hace, cómo se participa, para quienes nos están escuchando y quieran participar puedan acceder a la conferencia.
Buenísimo, esto va a ser el sábado que viene, de 9 a 1. La conferencia se llama Pantalla, sus efectos en la producción de subjetividad. Y se va a hacer en Julián Álvarez 1933, que es una institución, que es la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, pero esto está organizado por el Fórum Infancia.
Bueno, les deseamos mucho éxito. Bueno,
yo les agradezco y además les comento que en noviembre tenemos una reunión nacional de Fórum Infancia.
En Córdoba. En Córdoba. La semana pasada le hicimos una nota a tu compañera cordobesa que están organizando y le dimos amplia difusión al tema.
Bueno, hablamos con Laura Suárez.
Claro, está bien. Bueno, y seguimos trabajando por APIABA, que me parece muy bueno lo que están haciendo con el documento, con los candidatos. La verdad que es muy muy ingeniosa y muy piola la convocatoria a los candidatos, bueno, a ver qué opinan sobre las infancias en la ciudad, ¿no?
Y yo aprovecho para decir que el Fórum es una de las organizaciones de APIABA más dinámicas, que más aporta. Realmente estamos muy contentos de tener al Fórum tan de compañeros en la actividad de Apiaba.
Bueno, y nosotros con todos ustedes. Buenísimo.
Un abrazo, Miguel. Te agradecemos por este contacto, Miguel.
Un abrazo grande. Gracias.
Y recordamos entonces que este sábado 24 de agosto se va a estar realizando este encuentro del Foro de Infancias, donde bueno va a estar Miguel, Miguel Toyo, va a estar el doctor Juan Bassen también, la doctora José... María Josefa Torre, así que bueno, nada. Más información también pueden buscar a través de la página de Facebook del Fórum Infancias.